tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Lunes comenzamos la semana y arrancamos aquí al mediodía, 30 minutos después del mediodía, en Deportes al Mediodía, hablando de deportes. Por supuesto, será media hora para entrar en diversas temáticas porque tenemos varias. El campeón de la NBA, ya eso, bueno, todo el mundo lo sabía antes de que comenzara la serie. Vamos a hablar de eso, vamos a arrancar nuestro programa con ese tema. También, por supuesto, las grandes ligas, tenemos muchísimas noticias. Y también, y si el tiempo nos alcanza, estaremos también pasando a caballo por acá por el programa. Y por supuesto, nuestro contacto con España, que ya el Mundial de Fútbol está
vamos a
tocándonos las puertas aquí en ya prácticamente a varios días. Por acá está Jorge Martínez, Jorge Morejón, Alex Rivero, un servidor Bobby Salamanca Jr. Los Warriors de Golden State son campeones nuevamente en la NBA.
Sí, bueno, esto no es sorpresa para nadie. Lo único que se esperaba era que Cleveland hubiera podido arañar una victoria, pero la pregunta ahora es, ¿a dónde va LeBron James?
Efectivamente. Fíjate, una cosa interesante. Bobby hizo una crítica justificada, creo yo, ¿no? De que le molestan las dinastías. Y los Warriors, el viernes, el programa es viernes, los Warriors es una dinastía. Sin embargo, realmente nadie está hablando de la dinastía, o muy poca gente. Y nadie está hablando de Durant, nadie está hablando de Steph Curry, ni de los Warriors. Están hablando de a dónde va LeBron. LeBron sigue robándose el show, como
sí,
quien dice.
Pero bueno, mira, claro, hay una cosa que realmente es importante. O sea, los Warriors han ganado 3 de los últimos 4 campeonatos y la dinastía está ahí. Yo creo que no hay manera de obviar este punto. Stephen Curry está bajo contrato por el resto de lo que serían sus mejores años. Kevin Durant dice que no se va. O sea, todo va en esa dirección.
No, sin duda alguna, la dinastía está ahí. Además, posiblemente los Golden State Warriors sea el mejor equipo que se haya ensamblado para la NBA.
Desde los tiempos de los Chicago Bulls con
Jordan. No, como equipo.
Tiene más superestrellas.
O sea, es un equipo que si tú llevas a los Golden State Warriors a los Juegos Olímpicos, ganan. Representando a Estados Unidos, no necesitas reforzarlo con nadie. Incluso ahora, una de las opciones que se ha manejado de posibles destinos de LeBron James es precisamente Golden State, que yo creo que ahí la NBA no lo permitiría.
Sí, ¿y por qué no?
Bueno, porque mata la liga completa.
Pero es que la liga está muerta de todas formas.
No, la liga no está, la liga no está muerta.
O sea, este asunto de las dinastías solo trae felicidad a la ciudad donde se engendran. O sea, más allá de esto, por ejemplo, los Warriors, y esto la NBA tendrá que hacer algo porque me imagino que tendrá un impacto en los ratings.
Yo creo que no va a ocurrir, tendrá
un impacto en los bolsillos de la NBA.
Yo veo a LeBron en Filadelfia.
En Filadelfia también sería lo mejor. Posibilidad. Sí. Aunque tú dijiste el viernes o la última vez que participaste en el programa, yo estoy de acuerdo que él prefiere jugar en el este.
Claro, porque para ganar anillo tiene primero que llegar a la final y él, quedándose en el este, al equipo donde vaya es automáticamente el gran favorito para ganar la conferencia y llegar a la final, mientras que en el oeste está Houston, está Golden State, la cosa se pone un poco más complicada, los Lakers también, que van subiendo.
Pero digamos, para garantizar la posibilidad de ganar el campeonato, no solamente de llegar a las finales, sino ganar el campeonato, los Rockets es el equipo, para Houston garantizar Rockets, la sí. posibilidad.
Pero yo no sé, yo lo veo más en Filadelfia, o sea, Filadelfia con el equipo que tiene actualmente, sí, es un gran joven, equipo, joven, sí, muy atlético, y con LeBron, ya sería la tapa al pomo.
Claro, pero habría que construir algo de todas formas ahí. Habría que ensamblar algo. Sí, claro. No es lo mismo que llegar a Houston, donde ya prácticamente está ensamblado.
Que puede demorar un año y en Houston no hay que
esperar. Y LeBron ya lo que haría es sumar calibre y ese equipo sería realmente competitivo frente a los. Sí.
El problema es que yo veo que hay un problema de egos en Houston con James Harden.
En la NBA, o sea, ahí, solo en Houston.
No, no, pero los egos de LeBron James y James Harden chocarían, creo que de manera muy fuerte.
Pero ahí realmente es un equipo muy fuerte porque estamos hablando de 3 candidatos al Salón de la Fama. O sea, y LeBron James, por supuesto, y Harden y
Chris Paul. La realidad es que si quiere ganar un campeonato de manera inmediata, tendría que ir a un equipo que estuviese ensamblado. Y este caso de Houston es un ejemplo. Tendrían los egos que irse un poquitico. O sea, hay que sacrificar
pero
algo.
Pero es que en Houston ni siquiera es favorito porque está Golden State.
Sí, pero con LeBron James yo creo que las cosas cambian. Bueno, me parece a mí, sé.
No,
sí,
claro.
No, sin duda alguna. Bueno,
hay que ver qué tal se acoplan. Acuérdate que primero año LeBron James con Dwayne Wade, sí, fueron exitosos, ganaron muchos juegos, pero no es esa química.
No, llegaron a la mágica, final, llegaron sí, 4 final. Veces a la final seguida.
LeBron, yo le decía a Bobby el viernes, LeBron James, él de por sí es una dinastía.
Haber llegado a la final, claro, es porque LeBron James estaba ahí,
8 veces consecutivas. Claro.
Bueno, en definitiva, ya vemos, se está hablando de a dónde va LeBron y realmente muy poco de la victoria de los Warriors de Golden State, algo que se sabía Se sabía que el que ganara la conferencia del oeste iba a ser el campeón de la liga.
Sí. En este último juego,
fíjate. Lo que estaba discutiéndose era si los Warriors lograban ganar los Cavaliers podían ganar un juego o eran barridos. Bueno, finalmente fueron.
Y sacaron 23 puntos en el último juego. O sea, en todos los juegos. En el primer juego sacan 10 puntos de diferencia. En el segundo, 19. En el tercero, 8. Y en el último, 23. Es verdad. El primer juego se fueron a tiempo extra, pero fueron 10 puntos de diferencia también.
Bueno, así termina. ¿Querías poner algo más, Alex?
Para avanzar y seguir con la pelota, y tenemos que hablar de fútbol y de hipismo.
Sí, esto hoy está demasiado grande y el tiempo es poco. Bueno, cambiando de tema, vamos al béisbol. Kendrick Morales tuvo una jornada dominical, digamos que de altura. La gente estaba esperando a Kendrick que despertaba. Jorge Morejón explicó hace ya algunas semanas el asunto de los espejuelos. Estuvo tratándose cuestiones de la vista con unos espejuelos de graduación y pues perdió totalmente el plato y la zona de contacto. Regresa nuevamente Kendrick Morales y lo vimos pegando jonrón.
Sí, bueno, Kendrick ya ha ido, bueno, se metió los dos primeros meses por debajo de 200 de averaje.
Ya
está por encima de la línea Mendoza, ya ha comenzado a producir, llegó a 195 jonrones, está a 5 jonrones de convertirse en el quinto pelotero cubano con más de 200 jonrones en grandes ligas. Uh-huh. Está Palmeiro, está Canseco, está Tani Pérez y está Tony Oliva. Él sería el número 5.
Y ayer Kendrick pues no fue designado, jugó la primera base y lo hizo muy, muy bien con el jonrón ese, una impulsada, una anotada. Está batiendo para 213. Lo que va de temporada, 5 jonrones, 19 carreras impulsadas.
Bueno, los Azulejos de Toronto llevan 4 victorias al hilo. Y esto pues pone un poco más interesante la división este de la Liga Americana, aunque ahora mismo están a 14 juegos de diferencia.
Sí, no, yo creo que esa división es como la Liga Española, es una división de Barcelona. Dos. Es una división de dos.
Bueno, sería interesante que algún otro equipo pudiera un poco empujar a estos dos monstruos, o sea, los Yankees y los Medias Rojas, que se están dando una batida tremenda. Ahora mismo los Yankees están en la cima solo a medio juego. Los Medias Rojas de Boston. El resultado, ya decíamos, el resultado del partido entre Toronto y Orioles se jugó en Toronto, terminó 13 carreras por 13, victoria del equipo de Toronto, que batió 19 hits en ese encuentro. Bueno, es que es cualquiera que se enfrenta a Baltimore, lo que hace es una práctica.
Baltimore es el único equipo que todavía no ha llegado a 20 victorias.
No gana. Pierde.
Alex Mejías batió de 5-1 ayer, 2-0-8 su promedio, ¿no?
Mira que yo fui a ese estadio, cuando yo vivía en la zona de Washington, fui muchas veces a Camden Yards, que es un estadio a la antigua y es uno de los estadios más clásicamente beisboleros de grandes ligas.
Otro de los resultados, los Indios de Cleveland en lo que es la división central de la Liga Americana vencieron a los Tigres de Detroit 9-2, y en este partido hubo bastante protagonismo de peloteros cubanos.
Absolutamente.
Bueno, Yonder Alonso, digamos que fue, puso también su nombre en la pizarra, lo hizo en la primera entrada con un doblete doblete por regla, la pelota se metió más allá de la cerca después de picar en el terreno. Para los que nos están viendo por la plataforma de Facebook en Martín Noticias, pues pueden observar perfectamente todas estas jugadas. Esto puso a los Indios 1-0 encima en el marcador. Fue un partido bien interesante, ya le decíamos, por el protagonismo de los cubanos, porque vimos a Leonis Martin también hacer una jugada defensiva más tarde, eso fue por allá por el quinto inning, si la memoria no me falla, para meter hacer un doble play de una jugada que los Tigres de Detroit pues estaban avanzando y los Indios de Cleveland estaban avanzando en el marcador.
Leonis Martin batió de 4-1, empujó 2 carreras, está batiendo 2.
Y pegó un jonrón.
Que por cierto, un juego importante para ambos tigres, porque Cleveland está en primer lugar en la Liga Americana Central, seguido por Detroit, que está guapeando ahí, arañando para ver si logra.
Sí, pero ya esa división se va despegando. Sí. Ya Cleveland con 5 juegos de ventaja, el único con récord positivo en esa división.
Es cierto.
Leonis pegó un jonrón en la sexta entrada, 415 pies, lleva 8 jonrones esta temporada, 22 carreras impulsadas y bueno, 2.62 su promedio ofensivo en este momento.
Y hay que destacar mucho la labor de Corey Kluber, el abridor de los Indios de Cleveland, que tiene marcador de 10 victorias, 2 derrotas. Un promedio de carrera limpia muy sólido, por debajo de 2.
1.99.
Muy bueno, que Corey Kluber.
Y es el primer pitcher de la Liga Americana con 10 victorias.
Y después que... vamos a hablar si tendremos tiempo del ocaso, de los problemas enormes que está teniendo Dallas Keuchel, que estamos viendo una hendidura, sí, una fisura muy importante en los lanzadores de Houston Astros. Cuando hablemos de Houston, hablemos de eso, ¿no? Porque está bajando las acciones de Dallas Keuchel.
Que además va a ser agente libre al final de esta temporada.
Va a ser agente libre. Le va, no, le,
muy que... mal momento para...
para tener un slump.
No, es que últimamente realmente cada vez que sale le caen a palo.
Oye, José Iglesias batió de 3-0, o sea, no batió nada. 2.57 su promedio.
Este partido, ya les decía, 9-2 ganaron los indios de Cleveland, que batearon 14 hits en el encuentro. Leonis Martin pegó jonrón. Me alegra muchísimo por Leonis, que finalmente está teniendo una campaña sólida. O sea, sí, porque había tenido algunos destellos cuando pasó por los Rangers,
por los
comenzó
marineros.
Su temporada. Estuvo en los Marineros, también estuvo con los Cachorros de Chicago. Si
sí,
mal,
brevemente, al final de la temporada pasada.
Que lo utilizaron para lanzar
en un partido.
Sí, y eso a mí me llamó mucho la atención, me dio preocupación. Dije, bueno, este será el final de León, porque si lo utilizan, cuando te hacen ese tipo de cosas, realmente no es una muy buena noticia. Pero regresa Leonis con los Tigres de Detroit. O sea, viste la camiseta de los Tigres de Detroit y está teniendo una temporada sólida. Está realmente dando la talla Leonis Martin. 9-2 ganaron los Tigres este partido, que se jugó también en la jornada dominical. Los Yankees frente a los Mets, la serie del Subway, como se le llama. Estos Yankees, señores, estos Yankees siguen metiendo miedo. Este equipo parece que no lo va a poder parar nadie.
Sin embargo, ayer perdieron dos carreras por cero. Era el único equipo que no había sido blanqueado en toda la temporada.
Efectivamente.
Un jonrón de Todd Frazier,
el ex Yankee,
antiguo jugador de los Yankees, contra Luis Severino, que buscaba su décima victoria.
Severino, que estaba tan sólido, que parece bien, que no perdía.
Sí, bueno, no, lanzó muy bien. Solamente
un solo lanzamiento. Realmente.
Solamente se equivocó en ese picheo.
Un error.
Y 2-0.
5 entradas, 7 ponches, 2 bases. Ese fue Severino.
No, pichó bien.
Sí, pichó muy bien.
Hay 8 victorias de los Yankees en los últimos 10 partidos. Es realmente es que es una aplanadora este equipo.
Es una aplanadora.
La suerte para Nueva York, para los Yankees, para los yanquistas, es que Boston también perdió. Después vamos a hablar de eso, me imagino yo, ¿no?
Sí, Aaron Judge ya llegó a 18 jonrones, ya tiene 45 impulsadas, ya está entre los 5 primeros en esos 2 departamentos de la Liga Americana.
Ayer la cara por Nueva York la sacaron Andújar, que batió de 3-2, y Bird, la primera base, de 3-1. Pero Stanton de 4-0, Gregorius de 3-0, Gardner de 4-0.
O sea, solamente conectaron 3 hits los Yankees.
Sí, muy poquito.
O sea, fueron silenciados. Uh-huh. Pero
bueno,
de vez en cuando tendrá que pasar esto.
Claro.
Y tenemos que darle un espaldarazo y felicitar a los Mets de Nueva York, que habían perdido un montón de juegos en línea.
No, llevaban 8 derrotas consecutivas.
Un montón de juegos en línea. Y de nuevo, el héroe fue Todd Frazier, ex Yankee, tercera base. Y también sus años de gloria realmente fueron con los Rojos de Cincinnati, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por cierto que los Mets cortaron a Adrián González. Se acabó Adrián González ya.
Absolutamente.
Bueno, hablando de los Mets, están en la cuarta posición del este de la Liga Nacional. Están jugando para 28 victorias y 34 derrotas. Su promedio de 452 en los últimos 10 partidos. Se han tragado 8 derrotas. O sea, a la inversa de lo que ha pasado con los Yankees de Nueva York. Definitivamente se pensaba que estos Mets podían haber podían tener una mejor, mejor desempeño en la temporada, pero entre las lesiones, Johnny Céspedes es increíble.
Una vez más, las lesiones. Fíjate, ellos después de la temporada pasada, ellos votan al preparador físico, principal responsable de tantas lesiones, pero ponen como preparador físico al segundo. O sea,
bueno,
ahí tú tienes...
A lo mejor no es el preparador físico, es el cocinero. O sea, sí,
No. Ahí tú tienes que barrer completo y buscar nuevos preparadores físicos cuando las lesiones son recurrentes.
El asunto es también que en las grandes ligas, a diferencia de otros deportes, en fin, mucho de la preparación física la realiza el atleta de manera individual durante el invierno. O sea, no la hace como trabajando junto al equipo. O sea, a veces se busca un preparador físico privado y hace la preparación física, cada cual la hace por su parte. Entonces, yo lo que sí, cuando hay un fenómeno como este, el equipo debe tomar cartas en el asunto y decir, bueno, nosotros nos vamos a encargar de esto de la preparación física porque nos está creando un problema.
Sí, yo especulando el viernes, creo que fue cuando la última vez que hablábamos contigo, es que yo sospecho, esto es pura conjetura mía, porque no sé el régimen de preparación que tiene Johnny Céspedes, que está lesionado.
Pero quiero añadir, y ahora tú,
es que demasiado musculatura, demasiado pesa quizás. Eso te hace rígido, te hace tenso, te hace tieso y te da fuerza, sí, pero te quita elasticidad.
Pero la noticia realmente es mala con Céspedes, porque acaba de entrar una información que dice que este fin de semana se lastimó nuevamente. Estaba jugando con el Big Hampton de AA y salió antes de tiempo. con una rigidez en el cuádriceps derecho. O sea, en este momento no saben cuándo va a regresar realmente Céspedes al equipo.
No, y además se le lesionó a Drubal Cabrera.
Sí. Correcto.
Bueno, vamos a seguir adelante porque si no nos quedaríamos aquí hablando de lesiones por largo tiempo con este asunto de los Mets de Nueva York. Otro de los partidos, los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Medias Rojas de Boston, o sea, en el derby de los calcetines.
Sí.
Y lo hicieron 5-2 con protagonismo del cubano José Pito Abreu. Abreu abrió el marcador en la primera entrada con doblete a lo profundo del left field, y lo hizo, bueno, Abreu se está montando, ya se ha montado en lo que es su rendimiento usual.
Sí, habitual. Digamos. Es una maquinaria de batear dobletes, llegó a 25. Fíjate, tiene el 37% de sus hits son dobletes.
Aparte tiene 10 honrones. Este es un dato interesante.
Sí. Bueno, a él le cuesta trabajo, tú estás viéndolo como es, ¿no? Le costaría trabajo a cualquiera, y más un pelotero como él, con su fisionomía, ¿no? Estirar el doble al triple, ¿no?
Sí, claro, claro. Pero
a veces eso le cuesta trabajo a muchos.
Sí. Pero tiene, o sea, tiene 72 hits. Y 35 son extra bases, porque tiene 10 honrones y 25 dobles.
Él es muy, muy sólido.
O sea, prácticamente la mitad de sus hits son extra bases.
Sí, en ese juego,
el Pito
Abreu batió de 3-1 en la carrera, sí. Y está batiendo 2.95. Y por cierto, Joan Moncada también contribuyó, ha bajado su rendimiento, su promedio. Pero bueno, en ese juego en particular, el que estamos reseñando, el que ganó Chicago 5-2 sobre Boston, Joan Moncada batió precisamente de 5-2.
Bueno, ganaron los Medias Blancas a los Medias Rojas 5-2, y esto pues mantiene bien interesante la división este de la Liga Americana. Ya decíamos, Boston solo a medio juego de los Yankees en este momento, y esto está cambiando constantemente. O sea, uno agarra por una semana y el otro viene y se lo quita. Eso hace bien interesante el torneo. Otro de los resultados, vamos al partidito entre los Astros y los Rangers. Esa es otra división, el oeste de la Liga Americana, que no se esperaba que los Marineros estuvieran haciendo esta fuerza, pero se la están haciendo.
Están empatados.
Exactamente. En estos momentos están dividiendo. Los Astros jugaron nada menos que contra los Rangers. Le ganaron 8-7 a los Rangers este domingo.
Gurriel pegó un jonrón de 399 pies.
Batió de 5-4, anotó una carrera, empujó 2 y batía 2.95 en lo que da la temporada. Pero creo que debemos hablar aquí en un momento dado sobre este problema ya muy evidente ya de Dallas Keuchel, uno de los abridores, porque Justin Verlander es sólido, Bryce McCullers es muy bien, Charlie Morton,
Charlie
talón Morton, de Aquiles parece ser Dallas Keuchel.
Dallas Keuchel, sin duda alguna, está mal.
Está muy mal.
Y a las puertas de la agencia libre, en un mal momento.
Bueno, déjame decirte, en este juego en particular, pichó 4 1/3, le batieron 13 hits en 4 1/3, le hicieron 6 carreras, 5 de ellas limpias. Pero no dio base, quiere decir que a mí me encanta, no das base, no regalas nada, ese es mi credo, ¿no? Pero si te van a quedar
pero fíjate, tú mencionabas a Charlie Morton. Sí. Charlie Morton, que arrancó la temporada con 7-0, después perdió en la siguiente salida 7-1, sí. Y en su última apertura solamente estuvo 3 innings 2/3 y dio 6 bases por bolas.
Sí.
O sea, no, se fue sin decisión, pero ya eso es un signo de que podrían
varios signos con los
estar desinflando.
Sí.
Bueno, pero lo interesante, o digamos, una de las cosas más interesantes del partido, el Yuli Gurriel bateando de 5-4 en este juego del domingo, con 2 carreras impulsadas, incluido jonrón, es la nota desde el punto de vista ofensivo,
claro.
Sin lugar a dudas. Ahora mismo el Yuli Gurriel está bateando para 295, y si tuvo en algún momento un inicio de temporada un poco, digamos,
Ese fue un juego muy peculiar, porque Yuli Gurriel, la última vez, él bate un fly a center field, el corredor avanza de segunda a tercera, y eventualmente ese corredor, ese fly de sacrificio, es el que anota la carrera del gane, y la carrera del gane, no sé si vieron el juego, fue por un balk después que había ocurrido. Se conferenciaron los árbitros y determinaron que había sido balk, lo cual crea una controversia, ¿no? Porque se supone que si fue un balk, tú lo digas en el momento en que ocurre, no a posteriori.
Bueno, ya pasando a otro de los encuentros, los Dodgers de Los Ángeles ganaron 7-2 a los Bravos de Atlanta. Los Bravos, uno de los equipos, digamos, sorpresa de esta temporada, están batiéndose en estos momentos empatados con los Nacionales de Washington, liderando el este de la Liga Nacional, pues fueron derrotados por los Dodgers de Los Ángeles 7-2. Y en este partido, Yasiel Puig, después de poncharse, tú sabes que Puig puede poner la nota como quiera. Y ayer lo hizo partiendo el bate.
Lamentable.
No le gustó, o sea, estaba realmente furioso con él mismo. Agarró el bate, se lo metió contra el muslo y ahí mismo lo partió. Yo nunca he intentado un partir un bate negativo de madera, pero sí, me parece que debe ser un poco doloroso. Sí.
No, yo mismo, yo, pero además, eso a el equipo tiene que haberle llamado la atención, claro, porque está proclive a una lesión ahí. Sí.
¿No? La primera vez que yo vi eso, y lo hizo con su cabeza, fue Bo, ¿cómo se llamaba? Jugaba fútbol y
baby. Bo Jackson.
Sí. Jugaba para los Reales de Kansas City. Y cogió el bate y hizo así en la cabeza.
De 4-0 se fue Yacir Puig en este partido. No veo que haya jugado Grandal. No alineó por los
Dodgers. Grandal no jugó.
Grandal no jugó. El sábado disparó jonrón y llegó a 100 jonrones en su carrera ya.
Muy bien,
Yasmani Grandal.
Sí, el viernes estaremos mirando un poquitico esto de las estadísticas de los cubanos. Vamos a pasarle rapidito otro de los resultados que tuvieron lugar este domingo. Los Rojos de Cincinnati le ganaron 6-3 a los Cardenales de San Luis. Los Padres superaron 3-1 a los Marlins. Los Marineros vencieron a los Rays 5-4. Los Phillies 4-3 le ganaron a los Cerveceros. Mientras los Mellizos superaron 7-5 a los Angelinos con la partida hacia la lista de lesionados de Otani.
No solo eso, Otani parece que se le acabó la temporada. Fue rápido, debut y despedida. Posiblemente Tommy John para él. Uh-huh. Y no estaría de regreso hasta el 2020. Ya sería su segunda operación Tommy John. Él fue sometido a una operación Tommy John en Japón. Y para crear espacio, o sea, sale Otani y suben a José Miguel Fernández. Es el cubano número 203 en debutar en Grandes Ligas. Y uno se pone a especular, 203 peloteros cubanos en Grandes Ligas, ¿cuántos llevaríamos si no hubiera pasado lo que pasó en nuestro país?
Sí, verdad. Claro, esa cifra sería de más de 1,000, sin lugar a dudas.
Probablemente, porque fíjate que República Dominicana ya anda rondando los 800 y el primer dominicano llega en 1956, sí. Ossie Virgil.
Sí,
Ossie y el primer cubano llega en 1871.
Ya.
O sea, ¿cuántos llevaríamos ya?
Sí, sí.
Bueno, en otro de los resultados, 7-1, los Piratas superaron a los Cachorros, los Diamondbacks le ganaron a los Rockies 8-3, los Atléticos superaron 3-2 a los Reales, los Gigantes antes vencieron 2-0 a los Nacionales y ya le hablábamos de la victoria de los Dodgers 7-2, así que pasamos a otro tema.
Bueno, yo creo que el tema es la Copa Mundial. Creo que
comienza el jueves ya.
Yo no sé si Jorgito quería decir algo rápidamente sobre, me imagino que estará muy contento sobre
en un segundo. Justifies ganó la triple corona.
Estamos hablando del hipismo,
primer caballo que sin correr a los 2 años de edad pues gana esta carrera invicto. No lo hacía un caballo desde el año 1000, desde que Ciara Slew lo hizo en el año 1977. Así que tremendo triunfo para Justify y para su jinete. Pero Mike Smith.
La afición lo que quiere saber es cuánto te buscaste en esa victoria.
Bueno, Mike Smith es muchas emociones. El jockey más viejo en ganar la triple corona.
52
años.
Bueno, pasemos por razones obvias, adelante. No tenemos declaraciones del caballo Justify.
Saludos al periodista José María Lanceros. ¿Nos escucha?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, acabamos con el béisbol y con el hipismo. Vamos a entrar en materia, en lo que le gusta a usted y lo que está esperando el mundo realmente. Y el énfasis de hoy en su intervención va a ser hablarnos un poco de las posibilidades que tienen los alemanes, el equipo alemán, de repetir la victoria que lograron en Brasil en esta jornada de la Copa Mundial 2018 en Rusia. Así que adelante, escuchamos.
Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y al público cubano especialmente. El público cubano, como yo digo, si nos encontramos con gente joven, pues pensarán que Alemania es un equipo que siempre la ha tocado, que ha sido muy delicado con la pelota, etcétera, etcétera, que es la Alemania de los últimos, podemos decir, 8, 10 años. Si vamos mucho más para atrás, lo que la gente sabe, lo que se imaginaba, es una Alemania ruda, tácticamente muy fuerte, físicamente muy poderosa, pero sin embargo lo que nos encontramos es una selección con una apuesta ofensiva valiente, con mucho talento, con muchos jugadores de gran nivel técnico, en este caso dirigidos en el banquillo por Lowe. Ahora, eso sí, van a tener dos grandes ausencias en el Mundial. Sané no lo ha convocado el seleccionador por diferentes cuestiones, diferencias entre ambos, y Götze, que fue quien marcó el gol en la final del último Mundial ante Argentina. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Mundial, en esta Copa del Mundo, en cuanto a Alemania? Bueno, pues un equipo valiente con la línea defensiva muy adelantada y que tiene que presionar muy arriba, porque si pierden, sus centrales son grandes y lentos, sobre todo Hummels y Boateng, no tienen capacidad para correr, digamos, hacia atrás, con lo cual les pueden pillar al contragolpe. Es un equipo que puede utilizar varios sistemas tácticos dentro de un mismo partido, pero la apuesta es por el dominio, por tener la posesión. Una cuestión muy importante, sus porteros juegan muy bien con el balón en los pies, sobre todo Ter Stegen, el arquero del Fútbol Club Barcelona. Sus centrales son poderosos, Hummels y Boateng, muy poderosos por la vía aérea, en el balón disputado, en el balón por alto, muy poderosos también físicamente, muy fuertes, sacan bien la pelota, sus laterales muy atacantes, Kimmich y Héctor van a ser presumiblemente Kimmich lateral derecho y Héctor lateral izquierdo, y en el centro del campo, ¿quién manda? Kroos, el jugador del Real Madrid, que eso sí, ataca mucho menos que antes, porque tiene que ser el cerebro quien dirija, quien distribuya, ya que en el Madrid lo es Modric, pero en Alemania está Kedira, que no tiene el nivel técnico que en este caso del que dispone Toni Kroos. Por delante, tres mediapuntas que cubren en este caso todo el espectro ofensivo y tiene varias opciones arriba en ataque. En esa labor de mediapunta nos podemos encontrar perfectamente con Müller, con Draxler y con Özil. Y arriba pues tiene delanteros de todo tipo. Tiene a Werner, tiene a Goretzka, también puede jugar ahí Mario Gómez, de ascendencia española y que es un verdadero tanque, un 9 al antiguo usanza, muy grande, muy poderoso, que va brutal por arriba, un poco menos habilidoso con los pies.
Y José María, ¿crees tú que pueda existir otro equipo que asiste a la Copa Mundial de Fútbol de Rusia que tenga más cohesión, más compenetración, digamos, más disciplina a la hora de la ejecución del plan táctico que este equipo alemán?
Bueno, a ver, en la táctica a lo mejor no. Puede ser a lo mejor, se me ocurre, Francia, quizás, por el poderío básicamente de sus jugadores de color, no lo vamos a obviar. Pero yo creo que en cuanto a compensación, es para mí el más compensado junto con España. Lo que ocurre es que para mí en ataque los delanteros alemanes son mejores que los delanteros que ha llevado en este caso el seleccionador español, porque son más completos y desde mi punto de vista también es cuestión de gustos particulares, más goleadores, más nueves, más un delantero a la antigua usanza. Yo les pongo siempre el ejemplo de Morientes, de Zamorano, de Palermo, que es el tipo de delantero que a mí me gusta muchísimo. A lo mejor no pega tanto en una selección como la española, pero
José María, la variedad... Se nos acaba el tiempo, José María. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos conversando muchísimo más ahora con la llegada del Mundial. Por acá estuvimos a Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez, Jorge Morejón, Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les invitamos mañana para las 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martín, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.